También hay debate. Y hoy queremos hablar de una problemática muy fuerte que afecta al país, la minería ilegal. Ya no solo es el narcotráfico, ya no solo es los carteles de la droga. Ahora hay un flagelo que está acabando con el ecosistema, pero también una economía ilegal que no solo daña los ríos, sino que trafica con cantidades impresionantes de dinero que financian a bandas criminales, a grupos armados ilegales, a la propia guerrilla de las FARC, del ELN, y que tiene en vilo al país por lo que esto significa para la economía en Colombia. Es un gusto saludar a León Valencia. León, gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias por invitarme, Hassan, y un saludo muy especial para toda la audiencia y para la mesa de trabajo.
¿Le gusta esa música de Sarria? Es distinta, ¿no?
Sí.
Me encanta.
Pero ahora yo me casé con una mujer rockera.
¿Ah, sí?
Eso. Entonces, estamos...
O sea, ¿que usted fue a los Stones y esa vaina, sí, o no fue?
Fui a ella.
¿Ah, fue ella?
Y no me invitó esta vez. Yo le dije, la próxima vez...
Cuando vuelvan.
Pero
puede ir a
Coldplay. Ya me voy a ir a Cuba. Voy a Cuba, a verlos a Cuba.
Aproveche.
Voy a verlos la otra semana.
Qué maravilla. Para otro gran amigo que está enfermo, Juan Pablo Barrientos, también va en ese mismo plan para allá. Se va para Cuba a ver a los Stones. Allá se lo va a encontrar.
Si sobrevivieron a Bogotá, vamos a verlos a Cuba.
No, y si sobrevivieron porque ayer fue en México el concierto.
Entonces les fue bien.
Espectacular.
Les fue bien. México, sí. Y saludar también a Ariel Ávila. Ariel, qué placer y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hassan, muy buenos días a toda la mesa y muy amable por la invitación. Muchísimas gracias.
Usted sí tiene pinta de que le gusta Daft Punk y todo.
No, total, o sea, eso sí. Bueno. No,
abrió los ojos.
Oiga, mire, antes de que entremos a hablar del tema de minería ilegal, que va a ser el tema de fondo esta mañana, y todo lo que eso significa en el país, ustedes a través de la Fundación Paz y Reconciliación han hecho un estudio muy serio, muy profundo sobre este tema. También felicitarlos por este libro, Los Retos del Posconflicto, Justicia, Seguridad y Mercados Ilegales. Todos los que quieran de alguna forma estar involucrados en lo que viene para el país, pues... Uno necesita consultar las fuentes, todas las vertientes, todos los estudios. Y este es un libro que ustedes acaban de sacar. ¿Dónde lo pueden conseguir?
Está en librerías, Ediciones B, y es un libro que compila 3 años de investigación sobre el posconflicto. Nosotros, cuando se iniciaron las negociaciones de paz, porque habíamos hecho un seguimiento al conflicto armado durante 12 años, teníamos la convicción de que esto iba a terminar en un acuerdo, con muchas dificultades, porque iba a terminar en un acuerdo, y entonces nos aplicamos a estudiar en las regiones y en el territorio cuáles serían los retos del posconflicto, y como producto de eso sacamos este libro que empieza a circular, ha empezado a circular en estos días, y que lo tendremos en la Feria del Libro.
Pues mire, recapitulo aquí una frase que me parece muy interesante, abro comillas. Los autores están convencidos que la compilación más grande de la apertura democrática estará en los 281 municipios donde la guerrilla ha hecho presencia en los últimos 30 años. Algo impresionante. Pues Ariel, también felicitarlo por este libro, y entremos de fondo en el tema de la minería ilegal. Mire, aquí se ha hablado mucho en Colombia del narcotráfico, de lo que recientemente, incluso ayer estábamos hablando también de ese último informe en los Estados Unidos sobre el incremento de los cultivos de coca en el país, que nos devuelven 15 años atrás prácticamente la diferencia solamente de 10.000 hectáreas en el tema de cultivos. Pero es que poco se habla a veces o no se aborda el tema a fondo de lo que significa la minería ilegal, el daño que esto significa para el país y la fuente de financiación para grupos armados. Ustedes que adelantaron una investigación seria sobre este tema, deme datos. ¿Cómo se está manejando lo de la minería ilegal? ¿En qué regiones? ¿A quiénes afecta directamente? ¿Quiénes están metidos ahí detrás? ¿Cómo empieza además esto?
Mire, Hassan, le voy a dar los siguientes 5 datos muy rápidamente. Colombia tiene 1.102 municipios. La policía ha reportado que en 392 hay presencia de minería ilegal y no formalizada. De esos 392, en 173 hay presencia grande de organizaciones criminales y grupos armados ilegales, tanto guerrillas o urabeños o rastrojos, sean FARC o ELN. Y ahí hay otro dato impresionante, es que, y eso es lo tercero, la mayoría de esta minería donde están, donde tienen presencia los grupos armados ilegales, se hace con dragas y con piscinas de mercurio. ¿Eso qué significa? Que los pasivos ambientales son realmente inmensos. Gravísimo el Bajo Cauca antioqueño, la costa pacífica caucana y nariñense, y empieza a preocupar, por ejemplo, lo que toda la ladera de lo que es el Chocó. Río el Chocó, lo que es el río Caquetá. Entonces son como las zonas más afectadas. Lo otro es que la presencia de minería ilegal y criminal requiere de grupos armados o estructuras criminales muy permanentes. Si hay una fumigación sobre un cultivo de coca, eso usted lo traslada a otro municipio, a otra vereda. La veta de oro no se puede trasladar.
Claro.
Entonces, lo que estamos teniendo es que, y este es el dato clave en esto, es que vía economías ilegales, el posconflicto nos puede salir mal en algunas regiones. Miren este ejemplo. ¿Usted se imagina el día que las FARC dejen las armas en las zonas de minería, por ejemplo, de Barbacoas, en eso es Nariño, o el Charco Nariño, todos esos mineros masacrándose por ese territorio?
A controlar eso.
A controlar eso. Entonces, el reto inmenso que tenemos es que nos toca crear un modelo de seguridad para el posconflicto muy estable. Y lo tercero, es que esto es un negocio impresionante que no se sabe cómo medir, porque lo cierto es que casi el 90% de esta minería sale o por Medellín o por Antioquia o por Nariño. Es muy fácil lavar dinero, no hay bloque de búsqueda, no te extraditan, no hay ley 30 para este tema, y el desastre ambiental es impresionante. Y hay una cosa que es muy importante, el famoso tema de los metales negros o la minería negra, pues, que es todo lo que pasa con el coltán. Entonces, esto es una tragedia, y puede ser más una tragedia si no lo controlamos de cara a lo del posconflicto, Hassan.
León, eso que nos cuenta Ariel, pues es de una mayor preocupación. Ahora, uno ve el tema de lo que significa el dólar, por ejemplo. Aquí con Juan Mario hablamos todos los días del panorama económico del país. Y sabemos que lo que significa, por ejemplo, exportación de coca, pues con el dólar como está, es un negocio multimillonario. Sucede lo mismo con la minería ilegal, con el oro. Realmente esto en mediciones de dinero, ¿cuánto significa para los grupos ilegales en el país comerciar en la ilegalidad con todo lo que tiene que ver con la minería?
Aquí apenas está empezando a ver, digamos, el gran valor que tiene eso. Se calcula en minerías ilegales unos 7.2 billones de pesos que se mueven en el año, al año.
7.2 billones.
Billones. Según la Agencia Nacional de Minería.
Esto no paga impuestos, esto no paga nada. Esto está absolutamente ilegal.
Nadie se responde por los pasivos ambientales, nada.
Fíjese que al narcotráfico, en este momento la Policía Nacional le atribuye 1.8 billones. O sea, que es cuatro veces más lo que se mueve en minerías.
Qué bárbaro.
Y eso se convirtió en el portafolio principal de las guerrillas y de todos los actores armados. Aquí hace poco se hizo una investigación que se le presentó parcialmente al público de Goldex, en lavado de activos, 2 billones en una empresa que era una empresa más que todo fantasma. Y aquí se producen unas transacciones económicas muy extrañas, porque hay unos vasos comunicantes también entre narcotráfico y minería. Resulta que mucha parte del narcotráfico se hace, se lava en operaciones que están empezando a ser descubiertas. Se compra oro en Panamá con dólares del narcotráfico, se ingresa ese oro a Colombia, se legaliza en unos municipios donde estos sectores del crimen organizado controlan esas alcaldías.
¿Cómo se legaliza?
Es que hay que... se legaliza vía de declararlo en...
Usted lo declara, lo hace público, dice aquí lo tengo, digamos.
Aquí lo tengo. Ocurren casos especiales. Nosotros estamos estudiando a ver Bello, municipio de Bello, un municipio importante del área metropolitana, donde tiene minería del oro. Allá se ha legalizado oro, y entonces dice, bueno, ¿y dónde tiene minería del oro Bello? Y estábamos investigando, hasta ahora no hemos encontrado. Y esa legalización de oro es... ese producto de esas transacciones, que son transacciones económicas grandes, que son todas las habilidades que ha desarrollado el crimen organizado.
¿Y lo hacen a través de los bancos normalmente?
Ah, claro, una vez ya lo legalizan, como oro. Lo que
entra en sistema financiero.
Entra en sistema financiero. Es una manera de entrar en narcotráfico al sistema financiero colombiano. De manera que aquí estamos hablando de un gran negocio, de un gran negocio controlado por fuerzas ilegales, por mafias, y de un gran negocio que sirve, digamos que hoy es el principal, podría decirse, que es el principal renglón del portafolio de la ilegalidad.
Oiga, impresionante. Déjeme además, porque con este tema se hacen muchos comparativos. Entonces, algunos dicen, mire, el problema en Colombia no solamente es la minería ilegal, sino que ahora es lo que siempre hemos tenido, el tema de los cultivos ilícitos. Y qué bueno tener en este momento con nosotros, poder saludar al ministro para el posconflicto, al doctor Rafael Pardo. Ministro, qué gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está, Hassan? Buen día.
Pues, ministro, mire, estamos aquí en la mesa con Ariel Ávila, con León Valencia, hablando de minería ilegal, pero quiero trasladarle el tema a usted también en alguna medida, y es, en su ministerio, pues usted está al frente de una labor clave, que significa el posconflicto, pero también llegaron estos informes de cultivos ilícitos, que pues se han incrementado en el país de una manera impresionante, y queríamos hablar con usted sobre ese tema. ¿Cómo recibe el gobierno nacional ese informe, digamos, por parte de los Estados Unidos también, donde dice, mire, hemos retrocedido casi a los inicios del Plan Colombia?
Sí, digamos, la cifra de Estados Unidos, que es la que ha sido divulgada, pone la extensión de cultivos casi en la misma cifra que en el 2007, que es tal vez la cifra más alta después de que inició el Plan Colombia. Entonces, ahí hay varios factores que analizar y que han llevado al gobierno a tener una estrategia distinta en ese tema. Uno es, definitivamente, no se puede usar el glifosato por decisiones judiciales, no por decisión del gobierno, sino por decisiones judiciales. Eso fue antecedido de la puesta en tierra de los aviones de fumigación, porque recibían ráfagas de, pues básicamente, de las FARC en zonas de fumigación. Entonces se pusieron en tierra hace 2 años y medio, 3 años, duraron 10 meses blindándose esos aviones, y generó pues una situación en la cual desde hace 3 años no hay fumigación, que ha sido, si bien ha tenido un rendimiento decreciente, ha sido la principal el principal instrumento que ha tenido el Estado para contener el crecimiento del cultivo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que ya hablaron Ariel y León de ciertas zonas en las cuales hay también minería ilegal. El precio del oro ha bajado, y eso ha llevado a que organizaciones de crimen organizado promuevan la siembra de coca en reemplazo de la disminución del precio del oro. El otro tema es el tema del dólar. El tema del dólar, que viene desde hace año y medio largo, creciendo, y eso pues por supuesto pues afecta de manera muy muy negativa para el país, que puedan pagar mejor a los cultivadores de coca los que compran la coca. Entonces hay una serie de factores que llevan al gobierno a replantear una estrategia en ese tema, y hay una preocupación, pero la estrategia se ha replanteado para hacerle frente a este crecimiento.
Claro.
Precisamente, ministro, usted ha entregado una cifra importante. Hablaba usted de los cultivos de coca. En las últimas horas usted habló de 11 municipios que tienen el 40% de siembra de cultivos ilícitos, concretamente con coca, y también explicaba la estrategia que va a replantear el gobierno nacional. Explíquenos un poco, sobre todo, cómo se va a empezar a trabajar en esos 11 municipios que hoy están contaminados con el 40% de coca.
Sí, esos... digamos, la coca está muy concentrada en unos pocos departamentos y unos pocos municipios. Y ahí, pues, hay una organización campesina y comunitaria con la cual se está trabajando para hacer unos acuerdos de sustitución y de sustitución de cultivos en esas zonas. Eso es un proceso que viene haciendo el doctor Eduardo Díaz y que ha recorrido distintas zonas del país, pero básicamente estos 11 municipios. También, de otro lado, hay un número grande de municipios que tienen pequeños cultivos de coca. Ahí va a trabajar la policía de ejército en erradicación de esos cultivos de coca. Es decir, lo que queremos es tener una estrategia en la cual pues realmente se muestre un camino para disminuir la coca y para que la coca no siga siendo desde hace 20 años el, digamos, Colombia, el principal productor de coca del mundo. En eso pues somos conscientes que hay dificultades, y las dificultades se dan en que se ha perdido un instrumento que, si bien mostraba rendimientos decrecientes, el uso de glifosato en fumigación aérea, pues de todas maneras el Estado tiene que hacer una estrategia para disminuir los cultivos. O sea, no vamos a quedarnos cruzados de brazos en ese aspecto.
Pero sobre esa estrategia, ¿no se ha replanteado la posibilidad de retomar aspersiones aéreas con otro tipo de sustancia, o sí?
Pues yo le he oído a varias personas, pero yo no he visto ningún informe, digamos, científico que muestre un resultado de otro producto que pueda usarse para afectar el cultivo de coca a distintos tipos de datos. Es decir, no tengo esa información.
Ministro, finalmente, sobre el tema del posconflicto, lo cierto es que aún las empresas no invierten, sobre todo en territorios afectados hoy por la guerra, por más de 50 años, luchando acá entre los colombianos. Usted ha hablado sobre incentivos tributarios para, de alguna manera, incentivar justamente la inversión de los empresarios en esas zonas.
Sí, es que el posconflicto para Colombia tiene que significar no solamente que el Estado llegue a zonas donde no ha llegado de manera completa, sino también que la empresa privada tenga en miras pues una zona del país, una parte del país muy grande, en la cual no hay empresa privada. La mayoría por lo menos en 700 municipios, casi que el único empleador es el gobierno. Yo creo que en eso, pues por supuesto, hay que buscar mecanismos como incentivos para contratar personas en determinados municipios y zonas del país en las cuales hoy hay muy poca presencia de empresa privada, y trabajar también en mecanismos de que incentiven la relocalización industrial. Colombia tuvo eso pues en el gobierno anterior, la creación de zonas francas, pero lo hicieron en la sabana de Bogotá, no en zonas que requieren que haya empresas, que haya pues empresas que generen empleo. Eso claro. se está trabajando.
Pues, ministro, muy importante escucharlo. Aquí seguiremos con León en Valencia y con Ariel Ávila hablando sobre un tema que a usted también le interesa mucho, que es todo lo que tiene que ver con la minería ilegal, porque jugará un rol muy importante en el posconflicto.
Ah, bueno, entonces ahí lo estaré oyendo, Hassan, y saludos a tu mesa.
No, gracias a usted por habernos acompañado esta mañana, ministro. Buen día.
Muchas gracias. Adiós.
Pues ahí escuchaba uno del ministro del posconflicto. A él le toca todo ese chicharrón. A él le toca todo esto, Ariel.
Mira, sí, y yo lo que le digo es que cuando uno mira los datos de la Oficina Antidroga de los Estados Unidos, aquí con Juan Mario podemos tener un debate, yo creo que uno saca cuatro conclusiones. Es que el Plan Colombia tal vez fue efectivo en términos militares, pero en términos sociales fue un rotundo fracaso. Tumaco ha sido siempre, históricamente, el municipio con más cultivos de coca, Leguízamo y Puerto Asís. Y lo cierto es que hay corregimientos que no tienen ni siquiera moneda de cambio, su moneda de cambio es
la coca,
es la pasta, ¿sí? La pasta base. Entonces, los cultivos de palmito en Putumayo fracasaron, los cultivos de caña, yuca amarga, de caña, todo eso, los cultivos de arroz se los está tragando el contrabando. O sea, al final del partido se botó un montón de plata y lo único que tenemos es una vía pavimentada, por ejemplo, entre Mocoa y Puerto Asís. Eso terminó fracasando. Lo segundo, y yo creo que esto es como la otra conclusión, y eso yo llamo mucho al gobierno y a las ciudades, por ejemplo, que eso ocurre en seguridad, es que Obviamente, el esfuerzo del Plan Colombia dio unos resultados iniciales en los primeros 3-4 años. Pero como era tanta la necesidad, si usted no hace sostenido ese esfuerzo, a los 2 años pierde todos los que has hecho. Eso es tal vez lo que está pasando acá. O sea, no se mantuvo sostenido.
Oiga, pero mire eso que usted dice, es bien interesante preguntárselo a Juan Mario. Oiga, Juan Mario, ¿el Plan Colombia sí fracasó también en lo social?
Yo creo que no estaba enfocado en lo social. Realmente, pues, bajo cierto aspecto era... en gran parte una estrategia militar, tenía un componente de consolidación que pues se está haciendo en muchas regiones, pero que todavía uno cuando, por ejemplo, a mí me tocó recorrer el sur del Tolima extensamente y uno todavía ve, por ejemplo, esos problemas de generar una actividad productiva, como lo decía el ministro Pardo, en muchos sitios la gente depende totalmente del Estado. Entonces, en ciertos aspectos sociales, pues no rompió esa dependencia, por ejemplo, muchas veces que tiene la gente de lo que son los recursos públicos.
Mire, León, lo que nos escribe, por ejemplo, Wilson Vallejo, me lo envía a través de Twitter, me dice, mire, hablan mucho de minería ilegal en municipios donde nunca ha llegado el Estado. Y uno se pregunta acá si ese es el tema de fondo. Es decir, no hay presencia del Estado todavía en muchas regiones del país. Ustedes lo han documentado incluso en municipios y dicen, aquí hay una falta de presencia estatal en todo. Y donde hay falta de presencia estatal, ahí evidentemente entran las bandas criminales, entran los grupos armados, hay control inmediatamente de FARC y ELN, y ese es un gran reto social.
Es que yo creo que el gran reto del posconflicto es como lo describe usted, Hassan. Mire, aquí la caficultura emplea unos 550 mil familias, que es el gran empleador del campo. La ganadería unas 450 mil familias. Ahí tenemos 1 millón de familias. Esos 700 municipios no han llegado al Estado, pero y tampoco han llegado a los mercados legales.
No tenemos ni las vías.
Entonces, un empleador muy importante es la ilegalidad. Acaba de sacar un dato el gobierno diciendo que hay 64 mil familias vinculadas en la cadena del tráfico de cultivos ilícitos y tráfico. Se hablaba antes incluso de, hizo un estudio que se hizo sobre los mercados, se hablaba incluso de 150 mil familias. ¿Cuántos están alrededor de este negocio de la minería ilegal? En dos campos de minería ilegal, porque aquí el 63% de las explotaciones mineras del oro no tienen título, y eso es lo que se considera ilegalidad. De esa una parte está ligada a la criminalidad y otra parte a los mineros que no tienen títulos, que han sido mineros tradicionales durante 30, 40 años y que están ahí, sobre todo en Antioquia, donde la minoría ha tenido una gran tradición. También se le considera ilegal, con una dificultad enorme, porque... la legislación minera que se hizo es una legislación totalmente contra la legalización. No es para la legalización, porque los títulos mineros y la legalización se le hicieron unas condiciones para las grandes mineras.
Claro.
Y obviamente viene AngloGold, Ashanti, viene Continental Gold, vienen todas estas y pueden legalizar. Pero un pequeño minero, un mediano minero, no puede legalizar porque no hay incentivos y es imposible en esa maraña legalizar.
Sáqueme de una vez de una duda, que aquí le están preguntando varios. ¿Usted ha tenido que ver con AngloGold Ashanti?
Yo sí.
¿Sí?
Nosotros asesoramos como Fundación Paz y Reconciliación, por eso conocemos este tema, a construcción de sistema de derechos humanos y diálogo con las comunidades AngloGold Ashanti. Es que nosotros somos un centro de pensamiento y un centro de investigación que prestamos servicios a empresa privada, que prestamos servicios al Estado y que, claro, damos esto para debate público. Nunca nosotros escondemos a quién prestamos servicio. Este es un servicio para montar un sistema de derechos humanos donde AngloGold Ashanti cumpla con las normas, los estándares internacionales de derechos humanos, donde cumpla con los estándares de derechos humanos y de medio ambiente. Estamos asesorando a esta empresa para que no haga lo que hace minería ilegal y para que no haga lo que hicieron otras mineras en otros campos en
Colombia.
¿Y
lo ha hecho en algún momento? ¿Ustedes han detectado alguna irregularidad en toda la investigación que ustedes han llevado, por ejemplo, de esta multinacional o no?
Nosotros lo que descubrimos es las dificultades que tiene en la relación con la población, sin duda. En Cajamarca, donde está, en Jericó, en San Roque. Y son grandes explotaciones mineras que van a hacer, porque no están explotando todavía, van a ser grandes explotaciones mineras. Como están en una etapa donde todavía no hay ni siquiera, no están en el licenciamiento ambiental, todavía
son
no
proyectos tienen, para ejecutar.
Son proyectos para ejecutar. Nosotros pensamos que en esta etapa es crucial que la sociedad colombiana, y no somos parte de la sociedad colombiana, vigile a estas empresas. Y si estas empresas además se disponen a que nosotros las vigilemos de manera independiente. Les voy a contar una historia. La primera investigación que nosotros hicimos para Angulo Golachanti no fue en estas grandes mineras, en estas grandes minerías que van a ser en estas partes, sino en Chocó, en Cauca y en Nariño. Ese primer estudio lo hicimos hace 3 años. Le dijimos, señores, de Anglo Golachanti, aquí les tenemos una investigación independiente, con fotografías, con testimonios, con videos. Esto es lo que dice la comunidad, esto es lo que dicen los gobiernos locales. El ambiente es muy pesado para ustedes allí. Decidieron en Chocó. Decidieron devolver los títulos al Estado. La mayoría de los títulos en esas zonas decidieron devolverlos a partir de la resistencia que causaban y de nuestra investigación. Nuestra investigación es investigación independiente. Nosotros no le decimos a Anglo Golachanti lo que ella quiere oír. Nosotros le decimos lo que encontramos abajo en las comunidades.
Mire lo que nos escribe también Wilson Vallejo a través de Twitter. Nos dice, minería ilegal, trate de formalizarse a ver si es capaz. ¿Saben cuánto demora un título en la ANM?
Eso es
la Agencia Nacional de Minería.
Eso es
el modelo, modelo está hecho para que las grandes sean las que puedan legalizarse fácil.
¿Solo las grandes?
Y los pequeños ya la tengan muy difícil.
Pero entonces ahí hay un problema gravísimo, porque digamos todos esos mineros que están ahí, ¿qué opción tienen, digamos, Ariel?
Es que por ley un minero pasó a ser ilegal cuando salió la ley, porque es muy difícil hacer la formalización. Entonces, ¿quién los asesora? ¿Quién va y les explica cómo hacer la formalización? ¿Cuál es el acompañamiento del Estado? Entonces al final pasan los 2 años que daban de plazo para formalizarse y termina siendo ilegal. Pero Hassan, le quiere decir una cosa con respecto, aquí me van a linchar en las redes sociales, pero no importa.
Usted también le gusta que lo linchen en las redes, entonces no hay ningún problema.
Aquí se ha dicho que el gran problema es abandono de Estado o que no hay Estado. A mí eso me parece muy difícil de justificar académicamente. Yo creo que el tema no es de abandono, sino de corrupción. Y le quiero dar 2 ejemplos. Departamento de La Guajira, donde se han muerto más o menos 7.000 niños en los últimos años.
Sí, señor, por eso.
Recibió 3.3 billones de pesos en regalías en 11 años. Y Riohacha no tiene acueducto. ¿Cuál abandono? Se robaron fue la plata. Departamento del Chocó tiene únicamente 2 vías de acceso. Todo Chocó, Isminas, Bajo San Juan está lleno de dragas. Las dragas no entran por helicóptero, entran por esas vías. ¿Y la corrupción qué?
¿Quién tiene esas dragas? El municipio de Albania, en La Guajira, recibió 350 mil millones de pesos en 10 años en regalías. Ella, la alcaldesa, en 2 oportunidades de ese municipio, la actual gobernadora de La Guajira.
Increíble.
El ex esposo de él fue el otro, cumplió otra función, otra parte de la administración y de la alcaldía allí en un cuatrenio. Ese municipio, vaya usted a ese municipio. Vaya, vea cómo.
Abandonado.
Cómo está toda la.
Se robaron todo. Se robaron la plata, los recursos, de hacer los acueductos, las escuelas, las vías, tal.
Y aquí aparecen en fotos dándose golpes de pecho todos esos políticos diciendo: mire, ahora sí vamos a evitar que los niños se nos mueran.
O sea, Ariel, usted que toca el tema de la corrupción, quiero que nos concentremos un momento en eso porque me parece muy grave. ¿Hasta dónde son los niveles de corrupción en la minería ilegal? Porque nosotros hemos escuchado esto desde hace mucho tiempo, escuchamos de las bandas criminales, de los grupos guerrilleros, pero por ejemplo, en el narcotráfico siempre han terminado miembros de la fuerza pública, han terminado grandes empresarios, han terminado políticos, han terminado personajes reconocidos que de una u otra manera terminan en este negocio ilegal. ¿Cómo están las cosas en cuanto a la minería?
Como ese es un tema muy delicado, yo les quiero dar 3 ejemplos y hago el argumento muy rápido.
Póngalo.
municipio de Buritica, Antioquia. El año pasado fue capturado el alcalde después de muchas denuncias en el mes de diciembre, lo pueden buscar vía Google. Fue capturado empresarios y políticos de ese municipio. Se logró determinar que la minería ilegal había financiado campañas, había permitido el lavado de activos, la maquinaria que compraba el municipio servía para lavar activos. Departamento del Chocó tiene dos vías de acceso, hay cuatro ríos que están llenos de dragas, y por ahí lo único que se encuentra usted es policía y grupos armados ilegales. ¿Qué quiere decir? Que eso está entrando ahí. Miren el caso de Buenaventura, para cuando usted entra ya hacia la parte oriental de Buenaventura, está lleno de dragas. Eso igual entra por vía de corrupción. De hecho, el año pasado hubo un operativo donde hubo 600 policías para 59 capturas y los tuvieron que llevar directamente desde el central porque allá la cosa está muy complicada. Y el otro caso ejemplo es el que nombraba León ahora, el del municipio, por ejemplo, de Bello, un municipio que no tiene minería y durante años, ahora ya eso, pues después de la denuncia bajó, no comenzó a declarar. Y eso nos conecta con el caso de Goldes, que reveló la fiscalía, que alcanzaron a decir que había 88 alcaldes que fueron financiados en sus campañas por esa minería ilegal. Entonces, esto es un caso dramático, y a esto hay que ponerle la cara, porque el gran tema, aquí hay como cuatro cosas que pasan, y con esto termino.
No, grandes. Además una cosa que quiero preguntarles ya en un minuto, y es, ¿cuánto están recibiendo, por ejemplo, las bandas criminales? ¿Cuánto está recibiendo las FARC? ¿Cuánto está recibiendo el ELN? ¿Cuánto reciben los grupos armados por este negocio? Usted tiene una cifra impresionante, pero si uno pudiera ir desglosando y diciendo, mire, es que esto no solo es narcotráfico, esto aquí hay un tema de fondo estructural que difícilmente, si no se adoptan unas medidas desde el gobierno nacional de fondo para combatir o regular, va a ser muy complicado. Mire lo que me escriben acá, León. Me dicen lo siguiente, no sé si ustedes en medio de las investigaciones que han hecho encontraron lo mismo. Me dicen, al gobierno nacional no le interesa, solo le interesa la gran minería. Es decir, cada que se cambian, por ejemplo, en las agencias, como la Agencia Nacional de Minería, entran funcionarios nuevos que no duran mucho en el cargo, que a veces saben poco del tema minero, y a la hora de dar las licencias, por supuesto, muchos menos. O sea, ahí no hay una regulación de fondo. ¿Es eso cierto?
Sí, no, la institucionalidad minera, la legislación y la propia institucionalidad minera hizo agua completamente. Porque, ¿qué pasó? En 10 años de 2000, del 2000 al 2010, distribuyeron 7.500 títulos mineros. Y los entregaron. Y la institucionalidad no está para hacer seguimiento a lo que, ni a las mineras grandes, que están incluso defendiéndose solas, haciendo de Estado en muchas regiones y cometiendo todos los errores porque quieren hacer de Estado, y lo que van a hacer es a veces clientelismo para tratar de sacar su posibilidad de explotar allí en esas zonas. Claro. Entonces comienza una negociación con la población, una negociación clientelista al estilo que lo hacían antes. Y en esa negociación clientelista, lo que se benefician son unos pocos vivos y no la comunidad. Entonces, es cierto, hay que buscar alternativas del Estado para eso. Primero, de cambiar la legislación minera, de fortalecer la institucionalidad minera, establecer un diálogo nacional minero energético, encontrar un camino, y hay que encontrar un camino para sustituir mercados ilegales en el territorio por mercados legales. Mire, la población, los jóvenes que están empleados en todos estos negocios ilegales quizás superan a los que están empleados en negocios legales.
No, impresionante.
Y claro, esa es la base de la violencia.
Mire lo que usted está diciendo, por eso tengo también con nosotros esta mañana, porque me ha parecido muy importante ligar este tema que estamos debatiendo con diferentes actores del gobierno nacional. Ya hablamos con el ministro Rafael Pardo sobre el tema de los cultivos ilícitos, que es otro flagelo, pero acá hay una noticia que salió en estos días y tiene que ver con esa decisión. El presidente Juan Manuel Santos dijo que unos 17.500 guerrilleros de las FARC, entre combatientes en armas y milicianos, se desmovilizarían si se sella la paz entre el gobierno y esa guerrilla en La Habana. Imagínense el reto que eso significa para el gobierno nacional. Qué placer saludar a esta hora también a Joshua Mitrotti, quien es el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Joshua, señor Mitrotti, qué gusto saludarlo y que esté con nosotros aquí en la FM.
Querido Hassam, qué rico hablar con ustedes, qué rico poder saludar a la mesa de trabajo, a León, a Daniel, un fuerte abrazo.
Pues mire, estábamos hablando y estamos debatiendo acá un tema de fondo, que es todo lo que ha significado pues el daño para el país en diferentes aspectos con la minería ilegal. Usted está encargado de una de las misiones más importantes en todo lo que tiene que ver con el posconflicto, y es la reintegración de combatientes a la vida civil. El presidente Juan Manuel Santos habló de 17.500 guerrilleros de las FARC. A usted le toca manejar esa cifra. ¿Están preparados en la Agencia Colombiana para la Reintegración? ¿Se imaginaban que ese era el número? ¿Cómo recibe usted esta noticia?
Bueno, primero, yo ayer tuve la fortuna de estar en ese escenario con el presidente. El presidente claramente planteó que eran los estimativos, que justamente en este momento en la mesa de conversación se estaba acordando con las FARC el número exacto de posibles combatientes y redes de apoyo que podrían entrar a un proceso de paz y a un proceso de reincorporación que tampoco se ha empezado a negociar en la mesa de La Habana. Segundo, contarle que en la agencia nos hemos venido preparando desde hace 3 años para el desafío que implica el acuerdo de paz con las FARC. Un acuerdo que, además, quiero ser muy claro, no significa que en La Habana estemos negociando la rendición de las FARC, sino estamos tratando de encontrar un mecanismo que sea garantista, que sea negociado, acordado y que dé condiciones de seguridad y de legitimidad tanto para el gobierno, para la sociedad y para la guerrilla de las FARC. En ese mecanismo estamos ahorita enfrascados. Y eso ha hecho que la agencia, en el marco de la negociación, que es un criterio muy complejo, pero así se definió, y es que nada esté acordado hasta que todo esté acordado, ha venido tratando de leer en clave los 3 y 4 acuerdos que han venido saliendo para irnos preparando con el sector público, con el sector privado, con las organizaciones, con las universidades, para ir materializando cada uno de estos puntos, sí, e ir aprendiendo para que en el momento que venga la desmovilización y el desarme masivo, pues podamos desde la agencia, si somos los llamados a implementar el acuerdo, estar preparados en materia de reincorporación.
Doctor Mitrotti, lo que uno se pregunta es si el Estado tiene la capacidad para, de alguna manera, reintegrar a estos guerrilleros, a estos milicianos, y de dónde van a salir los recursos. ¿Esa plata la pagan los colombianos, la pagamos los colombianos? ¿De dónde van a salir esos recursos?
Excelente pregunta, porque eso me permite contar un poco la historia. Esta es una institución que tiene 13 años de experiencia en Colombia. Desde el año 2003 a la fecha se han desmovilizado casi 58.800 personas, de las cuales casi 48.900 ingresaron de forma voluntaria a la política de reintegración. Es decir, en los últimos 13 años Colombia ha reintegrado, por intermedio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Alta Consejería o el programa de reincorporación del Ministerio del Interior y de Justicia, más de 49.000 colombianos que han acogido esta ruta. Sin duda, decirlo también, uno de los grandes aprendizajes que tiene Colombia es que la implementación del componente de reintegración tiene que tener un gran aporte de Colombia, y por eso esta política pública la ha financiado el gobierno colombiano y todos los colombianos en un 94%.
Pues era muy importante conocer esas cifras. La pregunta siempre se había planteado desde cuál era el número real de guerrilleros que estarían en las filas de las FARC y que estarían pues en aras de entrar a un programa de reinserción, de reintegración a la vida civil después de firmado el acuerdo, y pues usted es la persona que está al frente de esa agencia y que tiene esa responsabilidad. Joshua Mitrotti, como siempre, pues un placer y gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Mil gracias, Hassam, y un fuerte abrazo. Siempre a la orden.
Gracias. Oigan. Qué tema tan interesante.
Las cifras, ¿sabes?
Porque la cifra, y puede seguir creciendo, le cuento.
No, pero es que nosotros estábamos convencidos, o lo que escuchamos en los últimos meses, incluso años, que la guerrilla eran 8,000 hombres. Recuerde usted que hablaban de 20,000 y que eso fue cayendo, y que eran
50,000.
Claro, y que eran 8,000 miembros de la guerrilla, pero entonces, escuchando uno al presidente Santos, ya habla de guerrilleros en las armas 7,500, es decir, entonces la cifra de 17,000 significa que hay unos 10,000 guerrilleros milicianos.
Bueno. Sí, va a haber, esto va a crecer enormemente. Uh-huh. Va a haber los guerrilleros profesionales que han estado ya con el fusil al hombro, los milicianos, uh-huh, y el ejército de reserva. Imagínese usted una guerrilla que ha existido 50 años, ¿cuánta gente ha pasado por la guerrilla?
Por ahí, claro.
¿Y cuánta gente que estuvo 20 años, 30 años en la guerrilla y se retiró porque ya era imposible estar en una zona campesina, y entonces viene el proceso de reinserción y dicen, bueno, lo primero...
Levantan la mano.
Yo estuve ahí 20 años y tengo que solucionar mis problemas legales porque puedo quedar como una persona subyúdice después de que ustedes pasen a la vía legal.
No, inmediatamente tienen que aprovechar todo el proceso de justicia transicional que da el acuerdo.
Eso va a ser si los paramilitares, las autodefensas, uh-huh, tuvieron una vida realmente de 10 años en el proceso de expansión del 1995 a 2005, 10 años. Estos han tenido 50 años. ¿Cuánta gente va a venir con las FARC y con el ELN al proceso de reinserción? Eso son cifras que van a ser inmensas.
Vamos a las conclusiones rápidamente sobre un tema que es el tema de fondo, que es lo de la minería, Ariel. ¿Cuáles son las conclusiones? Y yo le preguntaba por las cifras. Uno puede determinar en este momento, según lo que ustedes han adelantado en esta inmersión profunda en el tema, cuánto recibe el ELN, cuánto recibe las FARC, cuánto reciben el clan Usuga, las bandas criminales con este negocio.
Mire, Hassan, se calcula que son 7.2 billones.
Sí, exacto, el total.
De eso, más o menos se calcula que a estos grupos, a los grupos grandes, FARC, ELN, Urabeño, Rastrojos y la empresa, y algunos de lo que fue el ERPAC, o sea, bloque meta Libertadores del Bichada, entra más o menos el 60%.
¡Qué bárbaro!
El otro 40% se distribuye en el resto. Uh-huh. Bueno, pero eso esa cifra ya uno se la esperaba. Esta es la siguiente cifra, es la que es alarmante. Del 100% de los recursos ilegales de minería, el 70% va al mundo legal y solo el 30% se reinvierte en el tema del sostenimiento criminal. Ese es más o menos el cálculo, o sea, y la pregunta es, ¿cuál es el mundo legal que lo recibe y cómo es que se lava ese dinero?
¿Y esa plata dónde va a parar?
Eso es lo que se está determinando, a maquinaria de construcción, a contratistas, a sistema bancario, eso es lo que se está determinando. Lo que dice Golde es que va a muchos lados. Segunda conclusión, esta es la más importante. Ojo con esto, o sea, cuando hubo proceso de paz en El Salvador, cuando hubo en Irlanda, allá no habían economías ilegales. O sea, ya no estábamos hablando de 100 municipios con coca, 150 con minería. Es decir, esto puede ser muy delicado en el posconflicto si no se hace un modelo de seguridad serio. O sea, esta discusión, no es, las zonas de ubicación es una discusión boba frente a
comparado
esto.
Comparado con esto, por eso queríamos abordarlo.
El modelo de seguridad
porque realmente aquí es donde puede continuar el conflicto.
Y hay que hacer una lógica entre un código minero para la gran minería y un código minero para la pequeña minería que permita una formalización rápida. Esto, uno con ilegalizar la gente no saca nada.
¿Cuáles son sus conclusiones rápidas, León?
No, primero es que yo creo que hay que construir mercados legales para poder sustituir esos mercados ilegales. Es el gran reto. Ofrecerle alternativas a los jóvenes en el campo. Hay que movilizar a la empresa privada, y ya no solo al Estado, sino a la empresa privada en un proceso de vinculación a esas zonas. Nosotros decimos, hay 281 municipios, y cruzamos entre esos municipios donde hay minería ilegal, donde hay también narcotráfico, donde hay otros negocios ilegales, y establecimos unos municipios, 107 municipios de esos 281, que cruzan todas esas ilegalidades y que tienen una condición social muy difícil. A esos 107 municipios es donde debe ir un plan de respuesta rápida del gobierno, o lo que nosotros llamamos victorias tempranas de la paz. En los primeros 18 meses hay que hacer un despliegue.
Primeros 18 meses de firmado el acuerdo.
Después de firmado el acuerdo hay que hacer un despliegue del Estado y la empresa privada de esos municipios para que la gente sienta que llega que la paz tiene victorias, que la paz llegó, que la paz tiene réditos para la gente, que la paz tiene sustitución de negocios ilegales por legales, que la paz representa realmente un cambio en la estructura del país. Eso es muy decisivo. Al frente de eso está ahora doctor Rafael Pardo, y ojalá le vaya muy bien en esta tarea.
No, pues esto es un tema de construcción de país, y qué bueno pues haberlos tenido esta mañana. Queríamos abordar el tema, es un tema complejo, es un tema de fondo, pero siempre hay que abrir los espacios para poder dar luces sobre esto. No se puede quedar simplemente en el debate de sí, tenemos un problema de minería ilegal, pero muchas veces la opinión pública ni conoce las cifras, ni conoce los efectos, ni el daño en los diferentes aspectos que esto genera para el país. León Valencia, como siempre, gracias por aceptar la invitación, un placer.
Oh, con mucho gusto, Hassan, y muchas gracias.
Oye, mucha suerte con el libro.
Bueno, este libro es un libro muy importante para la gente que toma decisiones, pero también para la gente común y corriente que quiera meterse en las profundidades del posconflicto, de una palabra que hoy se menciona mucho en Colombia, quizás es la palabra más mencionada, pero que poco se sabe de eso.
De
eso
se sabe, y es verdad, el posconflicto. Ariel Ávila, también un placer, y gracias por aceptar la invitación esta mañana.
Muy amable por la invitación, muchas gracias y feliz cumpleaños.
Hombre, mil gracias. Eso, vamos a ver cómo sale la fiesta, que es lo más importante.